Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
Muy buenos días, Mario.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Mario. Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99 con Mario Campos.
Resguardados por un fuerte dispositivo de seguridad militar, familiares y amigos dan el último adiós a Gisela Gaitán, la candidata de Morena a la alcaldía Celaya, Guanajuato, quien fue asesinada el lunes. La Fiscalía de ese estado asegura que cuenta con pistas que podrían llevar a identificar a los asesinos de la banderada morenista. Cuauhtémoc Blanco se prepara ahora para ser diputado por la vía plurinominal de Morena, luego de que el Congreso de Morelos le concediera licencia para competir en las elecciones del 2 de junio. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se alinea con el presidente López Obrador y por mayoría de votos rechaza que sea retirado del mercado su libro Gracias, el cual incluye una apología de su partido político y de su candidata a la presidencia. Y a 3 días del debate presidencial, el primero, crece la confrontación entre candidatas, mientras que Claudia Sheinbaum evade responder por la millonaria pensión de su asesor Arturo Saldívar, Xóchitl Gálvez enfrenta los errores de su hijo y Jorge Álvarez Máynez se queja de la candidata de Morena. En el plano internacional, el chef español José Andrés acusa que el ataque a su convoy de ayuda humanitaria en Gaza fue premeditado y no un error, como asegura el gobierno de Israel.
Radar 99.
Bueno, son las 7 de la mañana con 6 minutos en el centro de México. Yo soy Ricardo López. No está Mario, ya estará de regreso la próxima semana. Estoy muy contento yo de cubrir a Mario en este espacio informativo, el radar de Ibero 90.9. Hoy me acompaña aquí en cabina José María Hernández. ¿Cómo estás, Chema?
Hola, Ricardo. Buenos días a todos los que nos escuchan. Muy contento de estar aquí otra vez.
48 horas después de su cumpleaños número 23. Así y es. En la cabina virtual de Ibero 90.9 está Emilia Álvarez. Emilia, ¿cómo estás?
Hola, muy buenos días. Muy bien, Ricardo. Muy contenta, Chema. Muy buenos días, José María. Y a todos los que se nos escuchan también.
Adelante, Chema y Emilia, con el resumen de noticias.
Estas son las noticias.
Protegidos por elementos del Ejército y Guardia Nacional, este miércoles se dio a conocer el último adiós a la candidata de Morena, la alcaldía de Celaya, Gisela Gaitán, asesinada el lunes pasado durante el inicio de su campaña. En todo momento, el cortejo realizado en el centro de Celaya fue resguardado por francotiradores que resguardaron a familiares y amigos de la Occisa, y en particular al candidato regidor Adrián Guerrero, quien se presentó fuertemente custodiado luego de escapar ileso del atentado en el que murió Gaitán.
Sobre este mismo tema, la Fiscalía de Guanajuato informó que los indicios recabados hacen presumir la intervención de integrantes de un grupo criminal en el asesinato de la candidata de Morena. En un reporte sobre el avance en las indagatorias, indicó que en breve podría llegar a la identificación de los perpetradores del crimen.
En otro estado marcado por la violencia, ayer en Guerrero, el coronel en la injusticia militar, Zipacna, Jesús Torres Ojeda, fue electo por el Congreso del Estado como nuevo titular de la Fiscalía. La designación de Torres Ojeda se realizó a pesar de las voces que demandaron la designación de un civil al frente de la institución responsable de procurar justicia a los guerrerenses. Cabe recordar que Sandra Luz Valdovinos fue destituida como fiscal luego de haber facilitado la fuga del policía que asesinó al normalista Yankee Cotán.
Por mayoría de votos, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación rechazó la inclusión de más de dos personas en un solo matrimonio o concubinato, excluyendo la figura del poliamor. Pero aclaró que no por ello se pueden prohibir estas relaciones. Cuatro de los cinco ministros de la primera sala llegaron a la conclusión de que el Código Civil de Puebla, al limitar el matrimonio y el concubinato a dos personas, no va en contra de la Constitución. Esto debido a que el Código Local no prohíbe explícitamente las relaciones poliamorosas. La Cámara de Diputados aprobó una reforma para prohibir y castigar el cobro de comisiones al pagar con tarjeta de crédito o débito. Con estas modificaciones, los establecimientos que cobren una comisión cuando pagues con tu tarjeta serán sancionados con una multa de 701.15 pesos y hasta los 2.243.671 pesos.
Radar electoral.
El Congreso de Morelos aprobó este miércoles la licencia al gobernador Cuauhtémoc Blanco para que se separe de su cargo y contienda con Morena por un escaño de la Cámara de Diputados. Será el secretario de Gobierno, Samuel Sotelo, quien permanecerá al frente de la administración estatal. Cabe recordar que el exfutbolista busca la diputación por la vía plurinominal, por lo que, de no salir sorteado con el cargo, tendría que regresar a concluir su mandato constitucional. Juan Pablo Sánchez Gálvez, hijo de la candidata de la Alianza Fuerza y Corazón por México, anunció que dejó la coordinación de jóvenes en apoyo a su mamá, Xochitl Gálvez, como parte de su campaña presidencial. A través de un video que hizo público por sus redes sociales, luego que se viralizara un video antiguo en el que el joven se muestra en aparente estado de ebriedad insultando a personal de un bar en Polanco. Juan Pablo reconoció su culpa y aclaró que se trató de un hecho acontecido hace un año. Por su parte, la candidata de la oposición comentó sobre este hecho.
Amas a tus hijos, sabes que amas a tu familia y bueno, pues ya Juan Pablo como adulto se separa de la campaña. Cuando uno se equivoca en la vida hay consecuencias y ya hubo consecuencias.
Por otro lado, la escritora Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, pidió a los políticos jueguen limpio y dejen fuera a los hijos de los candidatos a un cargo de elección popular. Esto después de que se diera a conocer el video de Juan Pablo Sánchez, hijo de Xochitl, agrediendo a un empleado de seguridad en un antro en Polanco. Es abominable este ataque a estos últimos. En clara referencia a los hijos de los políticos, comentó la esposa del presidente. Siguiendo con los presidenciables, a solo tres días del primer debate presidencial, la candidata de Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, visitó Jalisco, en donde acusó a Movimiento Ciudadano de no atender el problema de la seguridad y aprovechó para criticar también a Guanajuato gobernado por el PAN, por la violencia de ese estado. Sin embargo, al ser cuestionada por la millonaria pensión que recibe su asesor, el expresidente de la Corte Arturo Saldívar, de poco más de 190 mil pesos al mes, la bandera de Morena respondió así.
Él tiene que explicar.
No hay ninguna manera de que usted podría hacerle un llamado.
Yo soy candidata, él tiene que explicar.
Por su parte, Jorge Álvarez Maínez, candidato de Movimiento Ciudadano, respondió a la candidata de Morena Claudia Sheinbaum tras las críticas sobre la seguridad en Jalisco, diciéndole que ella y su partido es lo mismo que el PRI y el PAN, y que los gobernadores morenistas son más panistas que el propio Acción Nacional.
Que le presenten a Claudia Sheinbaum quiénes son sus candidatos en los estados en los que visita, empezando aquí por Sheffield, que es más panista que la candidata gobernadora del PAN, y que el problema que tiene Sheinbaum es que no conoce ni siquiera a los candidatos que la están representando en esta.
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación rechazó un proyecto para que el Instituto Nacional Electoral abra una investigación sobre el libro del presidente Andrés Manuel López Obrador, titulado Gracias, ante la posible comisión de ilícitos electorales. El magistrado Reyes Rodríguez Mondragón propuso a los magistrados ordenar al organismo electoral que acepte la queja de la candidata presidencial opositora Xochitl Gálvez para que suspendiera la venta y la difusión del ejemplar, pero por mayoría de tres magistrados la propuesta no pasó. Solo los magistrados Reyes Mondragón y Janine Otlora se mostraron a favor de que se diera la entrada a la queja, por lo que el presidente podrá seguir haciendo propaganda de su libro.
Scania 360.
Y en noticias internacionales, el ataque israelí contra el convoy humanitario del chef José Andrés World Central Kitchen, en el que murieron 7 de sus empleados, no fue solo un error desafortunado, sino un ataque directo. En entrevista con la agencia Reuters, explicó que fue un ataque sistemático, coche por coche, y en una situación de mala suerte en la que se pudo cometer un error, como lo aseguran autoridades israelíes. Luego del terremoto en Taiwán, que dejó 9 muertos el pasado lunes, ayer se registró un terremoto de magnitud 6 al este de Japón, con epicentro frente a la costa de Fukushima, sin que se activara la alerta de tsunami, ni hayan constado por el momento daños derivados del mismo. El sismo tuvo lugar al mediodía del jueves, según informó la Agencia Meteorológica de Japón.
Crack 90.9.
Y ahora sí, nos vamos con un avance deportivo con nuestro queridísimo Omar García. Omar, muy buenos días, te saludo.
Hola, querida Emilia, ¿cómo estás? Buenos días, y buenos días, por supuesto, a toda la pecera sonora de Radar 99 y, por supuesto, quienes nos acompañan en esta mañana. Pues ayer se completó la actuación de mexicanos en la Liga de Campeones de CONCACAF con buenos resultados. Por una parte, los Rayados de Monterrey le sacaron una victoria 2-1 sobre el Inter de Miami allá en la Florida, que por cierto no contó con Lionel Messi dentro de la alineación titular. Recordar que está lesionado y está en un proceso de recuperación, mientras que el Pachuca, así como el América, sacó una goleada también en calidad de visitante, 5-0 para los Tuzos sobre el Herediano de Costa Rica. Ya la próxima semana estarán cerrando las llaves para así definir las semifinales en lo que podría ser de nueva cuenta encuentro entre cuatro mexicanos y, por supuesto, representación de la Liga MX en el Mundial de Clubes.
Buenísimo, Omar, mil gracias. Buen jueves y buen jueves para todas las personas que nos escuchan. Gracias, Chema, gracias, Emilia, por el resumen de noticias. Hoy es jueves y en la Ibero estamos muy contentos, muy contentas, porque continúan estos diálogos organizados por estudiantes Ibero Dialoga con candidatos y candidatas a puestos de elección popular. Ya estuvo aquí Jorge Álvarez Maínez, de Movimiento Ciudadano. Ya estuvo aquí Clara Brugada, candidata a jefa de gobierno por Morena. Estuvo Santiago Taboada, del PAN. Hoy viene Salomón Chertorivsky a la Ibero a dialogar con la comunidad, con estudiantes, con profesores, con académicas, a ver cómo sale este evento. Los últimos han sido de verdad que muy aleccionadores, y para alguien como yo, que está cada día haciéndose más viejo, muy enorgullecedores, si me permiten el terminajo. A mí me ha parecido muy bien escuchar a los estudiantes, escuchar a las estudiantes, ver cuáles son los temas que les interesan, los temas que les preocupan. Y a mí, uno de los temas que me preocupan, como les digo, me estoy haciendo más viejo cada minuto, es hablar de la economía, y por eso me da mucho gusto saludar a Luis Miguel González, director editorial del Economista. ¿Cómo estás, Luis Miguel?
Con mucho gusto saludarte, Ricardo. Dices que estás viejo, yo te veo jovencísimo.
No, pero cada minuto uno se hace más viejo, y sobre todo conviviendo todos los días con estudiantes, Luis Miguel, me siento a veces fuera de tono. Pero, ¿cómo estás, Luis Miguel? Quisiera, antes de hablar de las encuestas, que es lo que íbamos a platicar, quisiera preguntarte por algo que me atormenta. Yo escucho a las candidatas a la presidencia, escucho al candidato a la presidencia con unas propuestas grandilocuentes: vamos a hacer esto, vamos a hacer esto otro, vamos a construir no sé cuántas cosas, vamos a cambiar el mundo, todos van a ser felices. Y yo pienso, ¿quién va a pagar todo eso si nadie se anima a hablar de una reforma fiscal?
Creo que es el gran tema, es de dónde puede salir el dinero. Y yo diría, si nos vamos un poco antes, ¿qué estamos haciendo con el gasto público desde ahora? Y no solo es de dónde va a salir el dinero para pagar lo que se está prometiendo, sino cómo se puede sostener lo que tenemos. Hay que recordar, estamos hablando de hospitales, escuelas, seguridad pública, y a donde uno pone la lupa o la lámpara, pues sabemos que las escuelas necesitan más dinero, los centros de salud necesitan más recursos, seguridad, carreteras. Entonces yo diría, no solo pensemos, Ricardo, en cómo sostener, mejor dicho, cómo hacer lo que queremos tener, sino cómo sostenemos lo que ya tenemos.
¿Y cómo lo sostenemos? Porque yo entiendo que los gobiernos y las propuestas y las campañas dicen, pues hay que hacer y hay que construir y hay que cambiar, pero si entiendo bien, somos un país que recauda mal, es decir, que no cobra todos los impuestos que debería o todos los impuestos que podría, porque hay muchas personas en la economía informal y también hay muchas estrategias de evasión de impuestos, y al mismo tiempo somos un país que gasta mal, entonces ni una ni otra, ¿no?
Totalmente. Cuando dices recauda mal o pagamos mal impuestos, para poner las cifras, en México se recauda como 17% del PIB. El promedio en América Latina es 21% del PIB. ¿Qué quiere decir esto? De cada peso que genera la economía, 17 centavos son impuestos en México. Estamos abajo, no de Suecia, no de España, no de Estados Unidos, sino estamos abajo de América Latina. Costa Rica recauda mucho mejor, Argentina recauda mejor, Brasil recauda mejor. Y uno de los temas que para mí es más obvio es, por ejemplo, la recaudación del predial.
Claro.
Y México recauda por predial menos de 1% del PIB. Normalmente los países recaudan alrededor de 3 o 4% del PIB. Entonces hay un enorme área de oportunidad que tiene que ver con que se cobren o se paguen impuestos a las autoridades que están más cerca de nosotros, que a su vez son las que nos tienen que dar los servicios que, de los que más hablamos. Pavimentado, iluminación, primer nivel de seguridad.
Recolección de basura.
Entonces, mucho del tema de no, digamos, de tener tan baja recaudación, pues significa que estamos condenados a tener un gobierno que con frecuencia es chiquito, con frecuencia está lleno de agujeros, y si nos pasamos a la otra parte, que es, tiene poco dinero y con frecuencia lo gasta mal. A nivel local es muy normal escuchar que lo primero que hace un alcalde recién electo es comprar una camionetota, es renovar su oficina, y pues ahora sí, con poco dinero y tirándolo en, vamos a decir, en lujos,
claro,
pues no hay dinero que alcance.
Y obviamente nadie se anima a hacer campaña diciendo vamos a cobrar más impuestos.
Creo que parte del asunto de por qué no hacer campaña diciendo vamos a cobrar más impuestos tiene que ver con que con frecuencia la clase política nos trata como menores de edad. Como decir, tenemos una relación donde a mí me toca darte tu domingo y a ti te toca portarte bien o quedarte calladito. Y creo que muchos de los que nos están escuchando tendrán en la cabeza, cuando Estados Unidos empieza su guerra de independencia del siglo XVIII, el tema es por impuestos, el impuesto al té. Y el grito de guerra, digamos, era, no podemos pagar impuestos sin tener representación. Dicho de otra manera, pagar impuestos es una manera de ser ciudadanos, es una manera de tener derecho a exigir, y exigir es una manera de tener una relación más digna con los gobernantes.
Claro. Luis Miguel, cambiando de tema, ¿estás emocionado por el debate del domingo?
Mira, a los que nos gusta ver de política somos bichos raros, entonces yo te diría, sí, sí estoy emocionado. No como estaría emocionado por ver un partido de fútbol o una pelea de box, pero sí me parece interesante.
Sí, espero que sea, que el formato no sea tan estricto y tan rígido como para que sí haya un real intercambio de ideas y propuestas. Creo que algo de lo que seguramente saldrá durante el debate es la diferencia que es muy importante en la gran mayoría de las encuestas entre, primero, las dos candidatas con Jorge Álvarez Máynez y luego la diferencia entre Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez. ¿Cómo haces la lectura tú de las encuestas que tenemos disponibles hasta el momento?
Creo que estamos viviendo desde hace algunos años un fenómeno muy peculiar con las encuestas, donde las encuestas se están, yo diría, sobreutilizando para vender una narrativa determinada.
Claro.
La narrativa es muy clara, la narrativa que se quiere vender, y es, esto ya está resuelto. ¿Cuál es para mí el problema con esa narrativa que inhibe la participación de la gente? Me parece fundamental en democracia, así como hablábamos hace un momento de, para que la admisión pública funcione hay que pagar impuestos, pues yo diría para que la democracia funcione tenemos que votar, tenemos que participar, tenemos que estar más enterados. Entonces me cae mal, si lo puedo decir de esa manera tan coloquial, me cae mal que se abuse las encuestas para mandar un mensaje implícito, es ya quédense quietos, ya esto ya pasó.
Claro.
Creo que es muy, muy importante que participen, que participemos, porque no solo se está eligiendo presidenta o presidente, estamos hablando de gobernadores, alcaldes, diputados federales, diputados locales, senadores. Entonces, si fuera el caso, hay, y que la presidencial estuviera resuelta, hay que ir a votar por todos los cargos que también importan en nuestras vidas.
De acuerdo contigo, Luis Miguel. Y qué lujo poder platicar contigo, Luis Miguel González, director editorial de El Economista. Siempre lo aprecio mucho. Un abrazo y mil gracias por tu tiempo.
No, hombre, el agradecido soy yo. Abrazo muy fuerte, Ricardo, y lo mejor.
Vámonos entonces con las primeras planas, Chema y Emilia.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Se gasta poco y mal en salud, dice la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. El promedio es de 67 mil per cápita en el mundo y en México es de 10 mil.
El Universal.
Chapitos tienen ejército de vigilantes en Culiacán. Se les conoce como punteros y operan más de 700 en la capital de Sinaloa. Y su misión es seguir los pasos a las fuerzas federales y supervisar a los policías estatales. Además, protección a la candidata Gisela llegó al final.
La jornada.
Morena pide cobijo federal para sus candidatos en este estado. Fuera de control los homicidios en Guanajuato, dice el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Milenio.
8 de 13 candidatos a alcalde asesinados en México. Fiscal de Guanajuato anuncia que hay línea medianamente clara sobre la identidad de los homicidas de Gisela Gaitán y prevé que habrá resultados en las próximas horas.
Excelsior.
Los candidatos se la juegan sin protección. La mayor parte de los aspirantes a cargos locales ha optado por no solicitar protección en las campañas, pese a la violencia en algunos estados.
El Financiero.
Estados Unidos va en contra de los coches eléctricos chinos armados en México y prohibirá la importación de los coches marca VE ensamblados en plantas mexicanas.
El Economista.
México regresa al top 25 de países más atractivos para la inversión foránea. Tras 4 años ausentes, el país regresó al lugar 21 del ranking. Alguna vez estuvo en el lugar 9 del listado de Kearney.
El Sol de México.
Matan más políticos en estados de la 4T. En Michoacán, Guerrero, Veracruz y Chiapas han ocurrido 19 de los 22 asesinatos.
Prensa Internacional.
Y El País nos comparte que Stoltenberg advierte de que un Estados Unidos fuera de la OTAN es más débil. La Alianza Atlántica celebra en Bruselas su 75 aniversario bajo la sombra de la amenaza rusa y preocupada por el posible regreso de Trump a la Casa Blanca.
Por lo tanto, el New York Times dice que Zelensky, presidente de Ucrania, reduce la edad de reclutamiento en el país, arriesgando una reacción política adversa. La idea de exigir que más hombres se unan a la lucha contra la invasión de Rusia se ha vuelto tóxica, pero Rusia no cesa en su asalto.
Primeras planas y encabezados.
Radar. por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Es un gran gobernador, Cuauhtémoc Blanco. Ya les dije, no me importa, es mi opinión. ¿Saben qué? Porque todo lo que hemos hecho en Morelos, lo hemos hecho juntos.
Así les voy a decir yo a ustedes, jóvenes, ¿no? A Mario, a Emilio, a Chema, a Sofía, a Emilia, cuando me digan algo, les voy a decir, ya les dije, no me importa, es mi opinión. Me va a salvar de cualquier cosa, ¿no? Bueno, así le chiflaban y le reclamaban algunos morelenses al gobernador, al entonces gobernador constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, Cuauhtémoc Blanco Bravo, quien obtuvo licencia por parte del Congreso local para buscar una diputación federal como candidato plurinominal de la Alianza de Partidos encabezada por Morena. Y te pregunto, Pedro Tonantzin, periodista allá en Morelos, ¿cómo se recibe esta noticia? ¿Cómo deja el estado el gobernador Cuauhtémoc Blanco? Y si pudieras hacer un primer balance de esta, digamos, extraña decisión política que terminó en que uno de los grandes ídolos del fútbol nacional fuera gobernador de un estado que importa y que importa mucho.
Pues fíjate que es un balance muy interesante porque justamente uno de los intereses que había cuando recién se lanzó como candidato a la alcaldía de Cuernavaca, que es ahí donde empezó esta trayectoria política de, como bien lo dices, un ídolo del deporte, era justamente que iba a provocar pues mucho encono, mucho divisionismo, porque pues tiene una gran cantidad de seguidores. Hay un encono, y te lo voy a decir tal cual, porque no hay otra forma de explicarlo, hay un encono de la clase política de Morelos. Hasta el último día que el gobernador tuvo en funciones, es decir, el día de ayer, que estaba todavía en funciones, y en sus últimas giras del gobernador, salía a la calle y no tenía problemas. Escuché a mucha gente en las giras decir, las cosas están mal, están pésimas. Pasaba el Cuauhtémoc Blanco como gobernador y lo que le pedían era una fotografía, que les firmara un balón o que les firmara su camisa del América. Es una cosa increíble porque al final de cuentas lo que están evaluando es al ídolo cuando lo tienen enfrente. Es el gran encono, yo siento, de la clase política. Es que, por ejemplo, Graco Ramírez, a partir de que le faltaban 2 años para terminar su encargo, no podía salir a la calle en Morelos. Morelos es una entidad muy complicada en materia de gobernabilidad. No es fácil. Dicen que para gobernar Morelos hay que tener hay que dominar dos partes. Ser de Tecorral y también poder tener como esta altura política o esta clase de política de poder dominar las cúpulas, porque estamos con una cercanía estamos muy cerca, más bien dicho, de la Ciudad de México. En el caso de Graco, pues era muy elitista, pero como le dicen aquí, Tecorral, es esta bardita de piedras que se hacen en las parcelas, y a eso se refieren, que tengas tú pues el contacto con la gente, con la sociedad. En el caso de Cuauhtémoc, pues ese contacto nunca se perdió. Puedo decirte que estas dos rechiflas que hubo en su gobierno, una fue en Jutepec y la otra fue en Yautepec. Una fue organizada por un proceso ahí interno de Morena, que es a través del exalcalde de Jutepec, quien le organiza esta rechifla, y la otra, el quien no es hoy todavía el alcalde, y también por el aspirante a la Diputación Federal de Yautepec, que es pues una persona, que han una familia que ha gobernado más de 20 años Yautepec, son unos caciques que van por también por Morena y que no lo querían al interior de ese partido. Esas son las únicas dos rechiflas que hemos atestiguado aquí en el estado de Morelos. Insisto, hay ahí una situación interna de Morena, que es donde se dan estas rechiflas. En el caso de Claudia Sheinbaum, que fue una de ellas en una visita que realiza y que le hacen una rechifla a Ulises Bravo, justamente pues porque es el dirigente local, y también una rechifla en contra del gobernador, Doctemo Blanco, y la segunda que se da justamente en esta gira del presidente de la República. Yo creo que efectivamente hay muchas cosas que puedes poner sobre la mesa y ver que en materia de seguridad muchas cosas no funcionaron en el estado de Morelos,
claro.
Pero a diferencia de otros gobiernos, este gobernador puede seguir haciendo giras en el estado de Morelos sin que le volteen, sin que le den una cachetada o sin que la gente, bueno, lo corra. A Graco Ramírez lo corrieron de varios municipios. Acuérdate que él pasó justamente este proceso de reconstrucción
del terremoto.
Del terremoto, y hay varios videos en las redes donde lo corren literalmente, claro, de los sitios donde él visitaba. Hay mucho encono, y ese es el mismo tono que hay justamente del proceso electoral. Hay muchas amenazas, hay una gran cantidad de intervención, sobre todo de grupos delictivos en la asignación o en la designación de quienes serán los alcaldes en las siguientes elecciones. En el caso de Amacuzac, por decirte, que sigue siendo el dominio de una agrupación de estos.
Claro, es uno de los temas fundamentales de la elección, ¿no? La participación del crimen organizado. El martes nos decía Ernesto López Portillo, coordinador del programa de seguridad ciudadana acá en La Ibero, que el crimen organizado vota dos veces. Vota cuando asesina a candidatas, candidatos, y cuando atemoriza o aterroriza a las poblaciones para que decidan no salir a votar el día de elección o quitarles la oportunidad de, pues tal cual, ejercer sus derechos políticos. Ahora, regresando al tema de Cuauhtémoc Blanco y el Estado, quisiera darte a ti la palabra, Emilia.
Hola, Pedro, buenos días. A mí me gustaría saber, o sea, ¿de qué forma afecta la renuncia, ¿no?, del gobernador Cuauhtémoc en medio de una situación, pues, de violencia grande en su estado?
Mira, yo creo que la situación de violencia que se vive en Morelos en este momento no va a afectar, o no creo que cambie en mucho. Básicamente se está concentrando en lo que es Cuautla, que es donde ayer incluso se vivió una jornada de violencia muy, muy fuerte. Ahora las extorsiones están llegando a las casas, a los domicilios particulares. Y ayer se vio porque, bueno, hubo tres domicilios atacados, aparentemente, o se cree que, porque no tenemos tampoco mucho flujo de información por parte de la Fiscalía del Estado de Morelos, que es otro de las situaciones que hay que poner aquí sobre la mesa. Es decir, no puedes acusar, o no puede salir la oposición a acusar al gobernador de lo que está ocurriendo en materia de seguridad sin antes también asumir la responsabilidad de lo que está ocurriendo en el estado de Morelos. La oposición ha sido la encargada de mantener en el cargo a Uriel Carmona, quien es el fiscal del estado de Morelos y a quien se le ha aprobado que ha tenido pues muchas relaciones de complicidad con estos grupos. El más notorio, pues, es el que le demostraron en la Ciudad de México, cuando él decía que esta joven había sido, que había aparecido en la carretera de Tepoztlán y que no era un homicidio, sino que se había ahogado con su vómito. Y de repente vemos que en la Fiscalía de la Ciudad de México tienen una imagen en la que está el cadáver de esta jovencita, es sacada de un departamento en la Ciudad de México para depositarlo en una carretera. Es decir, hay un entramado de corrupción, una red de corrupción increíble. La fiscalía en el estado de Morelos funciona una vez que comete un delito, la víctima tiene que empezar a pagar desde la papelería, todo, absolutamente todo, y no hay forma de que esa situación cambie. No funciona la fiscalía en el estado de Morelos, y los porcentajes de impunidad son enormes, y con eso tampoco quiero decir que el poder ejecutivo, que es el encargado de la prevención, esté dando buenos resultados. Creo que ahí hay dos problemas. Uno, que justamente este divorcio de la clase política ocasionó un enfrentamiento en los órganos de seguridad, que no están funcionando ni la prevención ni tampoco la persecución. De manera tal que estamos en un estado en el que cada quien predomina la ley de la selva y la de la corrupción. Esa es la realidad de Morelos.
Pues Pedro Tonantzin, periodista allá en Morelos, muchas gracias por el tiempo y la reflexión. Un abrazo hasta Morelos.
Muchas gracias a ti.
Chema, ¿con qué seguimos?
Sigue el radar económico.
Radar económico.
Como lo mencionamos anteriormente, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó este miércoles modificaciones a la ley para establecer sanciones para los establecimientos que cobren comisiones a quienes realicen pagos con tarjeta de crédito o débito. Este dictamen, enviado al Senado de la República, establece que se sancionará con multas de 701 pesos hasta poco más de 2.200.000 pesos a la empresa o establecimiento que cobre alguna comisión, montos, cargos adicionales o equivalentes a los consumidores cuando incumplan con esta disposición.
Por otro lado, México regresó al top 25 de los destinos más atractivos para la inversión extranjera directa a nivel global. De acuerdo con el Índice de Confianza de Inversión Extranjera Directa 2024, elaborado por Kearney, tras 4 años de ausencia en este selecto grupo, México se ubicó en el lugar 21 y se perfila para seguir escalando posiciones en los próximos años gracias a un mayor flujo de capitales extranjeros.
Una reunión de los principales ministros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados mantuvo sin cambios la política de producción petrolera. Dijeron tres fuentes de la alianza. En momentos en el que el petróleo alcanza sus máximos valores en 5 meses. El petróleo se ha recuperado este año, impulsado por una oferta más ajustada, ataques a la infraestructura energética rusa y la guerra en Medio Oriente.
El gobierno de Estados Unidos tomaría pronto medidas decisivas para excluir los vehículos eléctricos EV chinos de su mercado, citando preocupaciones sobre la competencia desleal, además de riesgos relacionados con la seguridad nacional. Desde distintos espacios, tanto industria como sindicatos han exigido al gobierno bloquear estas importaciones para evitar una catástrofe para el sector automotriz estadounidense.
Y esta mañana la criptomoneda Bitcoin tiene un valor de $60,500, mientras que un dólar nos cuesta $16.55.
CIMAC. Periodismo con perspectiva de género.
Y bueno, vamos a escuchar a Lucía Lagunes. Lucía, presidenta de CIMAC, me da mucho gusto saludarte en esta mañana de jueves. No por el tema que vamos a platicar, pero creo que es importante tener la perspectiva de género feminista para entender aún mejor lo que ocurrió en Taxco hace unos días, el feminicidio de la niña Camila y luego el terrible linchamiento que ocurrió después, la falta de respuesta de las autoridades, digamos, la historia que ya conocemos. Lucía, buenos días y bienvenida a La Ibero.
Hola, Ricardo, Emilia, pues un gusto como siempre estar aquí con ustedes y con la audiencia. Pues sí, efectivamente, me parece muy importante no dejar pasar el feminicidio de la niña Camila Gómez como si todo estuviera resuelto, porque no es así. Y lo que tenemos hasta ahora es la conjunción de versiones oficiales que no necesariamente son la verdad sobre lo ocurrido. Sobre ello realmente tenemos muy poco. Y aunque suene obvio decirlo, Ricardo, Camila no debió de ser asesinada, pero hay que recordarlo porque pareciera que está, por lo que se está colocando en la narrativa oficial, que esto fue así y ya, que lo que ocurrió con Camila es producto de la crueldad de una mujer que hoy no puede dar su versión de los hechos porque Ana fue asesinada por una multitud. Claro. El feminicidio de Camila, pues es la consecuencia de la omisión de las autoridades estatales y municipales, porque las niñas en Guerrero viven en peligro permanente, y no hay que olvidar que esta entidad tiene dos alertas por violencia de género, que una de ellas, la primera, tiene 7 años y que aún con las evaluaciones que se han hecho, queda el Estado como entidad con todas sus instituciones con muchas deudas para las mujeres y las niñas. Por eso hay que revisar con mucho detalle el actuar de las autoridades en el caso de Camila y en esta terrible situación en contra de Ana, porque no solo en la versión y no solo dejar, como lo han hecho las autoridades, que se ponga el foco en la versión que se centra solo en estos posibles delincuentes, porque hasta el día de hoy no tenemos claridad de qué pasó realmente con Camila. Y según estas cronologías periodísticas que salieron mucho antes que esta versión oficial que se dio el martes pasado, la madre de Camila no pudo denunciar la desaparición de ella, de la niña, pues, en Taxco, y tuvo que trasladarse igual a la Fiscalía General del Estado. No hay una explicación de por qué la negativa en Taxco cuando existe en Guerrero lo que se llama la alerta violeta, que según presume el gobierno del estado es el único operativo que busca, que genera pues la búsqueda de niñas y mujeres desaparecidas que no requiere denuncia, Ricardo. Sin embargo, lo que alienta a la autoridad, según, insisto, las narraciones periodísticas, la autoridad de Taxco, es que para hacer la denuncia de desaparición de Camila, tiene que ir a la ciudad de Iguala. Y aquí me parece que hay un primer punto para investigar en la revisión de estas posibles omisiones de las autoridades municipales y estatales, y en caso de confirmarse alguna omisión, alguna falencia, hay que fincar responsabilidades hacia estas autoridades, pero también hay que revisar para, como debe de ser, para que no vuelva a ocurrir, para que no se vuelva a generar este tipo de situaciones. No basta con tener los protocolos y presumirlos si las autoridades que deben ejecutarlos los desconocen o simplemente no lo aplican. Si no existe coordinación entre ellas y si la vida de niñas y mujeres no se toma en serio. Lo que tenemos como resultado cuando todo esto se conjunta es un peloteo de culpas entre autoridades, que claro, es lo que hemos estado mirando. De si fue el presidente, si fue la gobernadora, si sí o no, todos están inmiscuidos con alguna responsabilidad, y me parece que ese es el centro que no debemos perder, mi querido Ricardo, porque garantizar la seguridad a las niñas es responsabilidad de los gobiernos. Por ello, no es admisible que la respuesta de las autoridades sea culpar a las madres, como lo hizo el secretario de Seguridad de Taxco, Doroteo Eugenio Vázquez. Te recordarás quién, pues lo que dijo en las declaraciones a los medios es que la responsable de lo ocurrido con Camila era de la madre. Me parece que esto es no solamente sexista, sino es eludir la responsabilidad que tienen las autoridades. Luego de una semana del feminicidio de Camila, pues tenemos una familia que no ha logrado verdad ni reparación, una comunidad que va a cargar el estigma de la violencia, autoridades que buscan eludir su responsabilidad, pero también la acumulación de las deudas del Estado con las víctimas de feminicidio. Porque hay que recordar, mi querido Ricardo, que el feminicidio de Camila se suma a una lista dolorosa e indignante de quienes esperan justicia, verdad y reparación. Como el caso de Wendy, que seguramente muchas de quienes nos escuchan ya no se recuerdan. Una adolescente de 16 años del Estado de México, que un 20 de marzo del 2021 fue desaparecida y 5 días después encontrada sin vida. O de Devani Escobar, quien este próximo 9 de abril va a cumplir 2 años sin respuesta de lo ocurrido en Monterrey, pese a todas las promesas presidenciales y estatales, Ricardo. Por eso la deuda con las víctimas cobra intereses y hay que mirar que cada feminicidio que queda en impunidad es el banderazo que permite otro más, y de eso son responsables las autoridades federales, estatales y municipales, porque todas han sido omisas en distintos grados, pero no han logrado realmente prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Por ello, el feminicidio de Camila y el feminicidio de Ana son también responsabilidad de las autoridades, mi querido Ricardo y Emilia.
Por supuesto, Lucía, muchísimas gracias por la reflexión, muchísimas gracias por el tiempo. Lucía Lagunes, presidenta de CIEMAC, una de las organizaciones fundamentales para entender la realidad que nos aqueja con perspectiva feminista. Lucía, mil gracias por el tiempo.
Hasta pronto.
Y sería un error pensar que este crimen ocurrió en el vacío, ¿no? Ocurre en un contexto de una brutal violencia que vivimos las y los mexicanos desde hace 20 años, que ninguna de las administraciones federales ha sabido resolver y que ninguno de los gobiernos municipales en Guerrero, en Guanajuato, en Morelos, en Tamaulipas, usted dígame, donde se ha resuelto el problema de seguridad de manera convincente, de manera certera, de manera transparente. Pero bueno, estamos en redes sociales, estamos en Ibero909 en Instagram y en Facebook, estamos en Ibero909FM en Twitter. Obviamente nos puede escribir a nuestro mítico teléfono en cabina, el 55-529-2599. También nos puede llamar, si usted es de la vieja escuela. Desde la ventana de la cabina se alcanza a ver a Salomón Chertorivsky, ya está aquí. Vamos a platicar con él un poquito más adelante, con Sofía Ballesteros, con Marisol Ochoa, la doctora Marisol Ochoa.
Radar 90.9.